Radio UMH, sintonízanos en la 99.5 de la FM en Elche y San Juan, en el 101.3 en Orihuela y en el 105.4 en Altea. También en radio.umh.es.
Hello, I'm Johnny Cash.
Aquí tenemos a Johnny Cash, en directo desde la prisión de San Quintín. ¿Estuvo usted en San Quintín?
No estuve en San Quintín, estuve en USA.
No visitó las cárceles americanas.
No las visité. Pero fíjate, te voy a decir una cosa, Juan. La voz de este cantante es que me recuerda muchísimo a Estados Unidos. Es el estilo, ¿eh? Cierras los ojos y estás en centro.
En las grandes praderas.
En las grandes praderas, cruzando de la costa este a oeste. Un camino que tú bien conoces y que algún día deberías contarnos algo.
Esta tarde hablaremos de viajes.
Danos una primicia. ¿Qué tardaste?
Pues tardamos un mes y 10 días, 40 días, más de 8.500 kilómetros. Caramba. Y unas maravillas naturales.
Pero haciendo estos de más de un día, ¿no?
Efectivamente. Es un país vacío, Estados Unidos. Solamente hay gente en las ciudades.
Sí.
En el Tontón poníamos una ciudad, no me acuerdo cuál era, una de estas, Moab, bueno, centro de ciudad. Llegábamos allí y había un semáforo y un pequeño, no era un centro comercial, eran cuatro tiendas y no había nada más. Tres caravanas y la bandera americana, nada más. Con lo cual eso dices, oh madre mía, y 200, 300 kilómetros sin gasolinera, sin encontrar a nadie ni a nada. Y luego, claro, dabas un recodo y veías el Monument Valley o el Canyon Land. Bueno, aquello era... O el Parque de los Arcos o el Cañón de Shelly. Bueno, era una maravilla. En fin,
bueno,
me gustaría volver.
Veo que te gustó mucho, y que te impactó.
Mucho. Y cada vez que oigo esta canción me pasa igual que a ti.
Sí.
Que me recuerda mucho aquel esplendoroso viaje. Vamos a tener aquí a nuestro amigo Carlos Blanco en unos minutos y nos va a contar, con su permiso, don Salvador, porque yo tengo hambre.
Bueno.
Un aperitivo y una comida. ¿Le parece bien?
Qué bien, perfecto.
Yo tengo hambre, don Salvador, ¿y usted?
Ay, Juan, qué pregunta me haces a las 12 y 20 de la mañana. Pues está empezando ya, ¿eh?
¿Sí? Uh-huh. ¿Ya empieza el gusa?
Claro.
Don Carlos.
A hacer de las suyas.
Don Carlos Blanco, buenos días.
Buenos días, don Juan.
¿Cómo está usted?
Pues la mar de bien.
Carlos Blanco fue segundo jefe de cocina del Maestral, cocinero de El Delfín, y tuvo la oportunidad de trabajar con el maestro Baró. ¿Me equivoco, don Carlos?
Así es.
¿Qué recuerda usted, por ejemplo, de aquel excelente restaurante que me gustaría en Alicante ciudad, para nuestros oyentes, recordar alguna particularidad del restaurante del Delfín?
Bueno, fuimos una estrella Michelin, esa es la mayor satisfacción que tuvimos en el restaurante.
Qué maravilla, ¿no? Una estrella Michelin. ¿Recuerda usted del año?
Pues yo creo que fue sobre el año 83, no te puedo decir bien, pero más o menos sobre esa fecha.
¿Qué cocineros estaban entonces en el restaurante Delfín?
Pues estábamos José Manuel Baró.
El maestro.
Paco Enarejos.
El submaestro.
Jesús Muñoz.
El alumno aventajado. siga.
Paco García.
No lo conozco.
Sí, Paquito.
Paquito.
Y Carlos Blanco.
Y Carlos Blanco. ¿Y usted qué era? El...
Yo estaba en la partida de las carnes. El rango, sí.
¿Cómo se distribuye el trabajo en un restaurante de la importancia de una estrella Michelin?
Pues ahí está la... El quid de la cuestión es que el señor Baró tenía mucha mano izquierda y sabía templar y mandar.
Templar y mandar, sí, como en lenguaje taurino. ¿Él dirigía la orquesta?
Sí, totalmente.
¿Y qué hacía, por ejemplo, su segundo? ¿Quién era entonces? ¿Paco era Henarejos?
Paco Henarejos era, sí.
¿Y él también llevaba de todo? ¿O ya iba especializándose en algún tipo?
No, Paco estaba en la partida de pescado, de arroces, y Manuel era el director orquesta. El que dirigía todo el cotarro.
¿Jesús Muñoz en qué partida? ¿En qué
Jesús sección? Muñoz estaba al lado siempre, entre medios de Paco Henarejos y de José Manuel Baró. Siempre estaba ahí al quite de todo.
¿Y Paco García en postres?
También, sí, él estaba en postres también.
¿Y usted en las carnes?
Yo en la partida de las carnes.
¿Cómo se puede saber si una carne está buena o no está buena? Aparte del color, me imagino. Sí. ¿Usted cómo consiguen en los restaurantes esas carnes que luego en casa no se pueden conseguir?
Bueno, pues eso, conseguir es la calidad, Juan.
Es la calidad.
Eso, más que nada es eso.
¿Eran ustedes muy estrictos con la calidad?
Sí, sobre todo, sí.
Ya.
La calidad era fundamental.
En un momento dado, el Delfín se termina, cambia de propietario, José Manuel Baró se marcha, monta el restaurante El Maestral en Virgen del Socorro. ¿Usted se marchó con él? ¿Quedó en el Delfín?
No, yo me quedé en el Delfín, sí.
¿Cuánto tiempo se quedó?
Sí.
¿Cuánto tiempo se quedó? Se quedó con Paco Henarejos. Sí. Pero sí, y usted posteriormente, cuando El Maestral se traslada a Vistahermosa, ¿usted ya pasa al Maestral?
Exactamente, ya pasa un tiempo y las cosas se pusieron mal. Y entonces José Manuel Baró pues me repescó del Delfín.
Ya no era lo mismo el Delfín, ¿verdad?
No, ya no era. Igual.
Sin Baró el Delfín era como un barco a la deriva.
No.
Y sin don Miguel, el propietario, Miguel Martínez.
Ahí es donde vino el declive.
El declive.
Sí.
¿Se va usted al en qué año fue? ¿90, 91?
En el 98 me parece que fue.
98.
Sí.
Y consiguieron una estrella Michelin también allí.
Sí.
Madre mía, eso dice mucho de ustedes.
Sí, sí, sí.
¿Qué es lo que hacía usted cuando José Manuel Baró se jubila? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo se quedan Jesús Muñoz, usted y todo el equipo de Baró?
Perdona, Juan, es que no te entendí.
Que cuando se jubila sí. José Manuel Baró, ¿cómo se quedan ustedes al marcharse el maestro?
Sí, no, pues nada, Jesús Muñoz coge la rienda de la cocina y Jesús Muñoz lo tenía muy claro y estar tantos años con José Manuel tenía las ideas muy claras y no había ningún problema. Pasa que claro, sabemos que es una casa muy muy dura y hay que trabajar y hay que preocuparse y hay que tirar para adelante y Jesús como un campeón se fue para adelante.
La hostelería es dura, ¿no, don Carlos?
Sí, muy muy dura, Juan.
Cuanto
muy
más
sacrificada y muy dura.
Cuanto más fiesta, más trabajo.
Sí, sí, sí. Te tiene que gustar mucho esta profesión para estar tantos años como hemos estado nosotros.
¿La felicidad de un cocinero es ver que los platos regresan vacíos a la cocina?
Sí, es una satisfacción, desde luego.
¿Y que luego se lo dicen
estar
a usted?
Estar pendiente de cuando viene el plato a la cocina, a ver cómo ha venido, si ha venido vacío, si ha venido a medias, y a ver si le ha gustado, si no le ha gustado. Siempre hay que estar pendiente de todo eso, es principal.
¿Le mandaba muchos platos al corral, don Carlos?
Dígame la verdad. Algunos, pero bueno, esas son cosas que pasan en todos los oficios, en todos los trabajos, Juan.
Cosas de, sí. del oficio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Don Carlos, yo tengo hambre.
Bueno, pues.
¿Qué nos puede sugerir como aperitivo para comer hoy?
Bueno, pues vamos a hacer un pinchito, venga.
Venga.
Un pinchito muy muy sencillo, para que lo hagas tú en tu casa y cualquier persona lo pueda hacer fácilmente. Que son con unos ingredientes muy muy básicos y muy muy importantes.
Vamos a apuntar.
Vamos a ver. Pan tostado.
Pan tostado.
Jamón de York.
Jamón de York.
Salmón ahumado.
Salmón ahumado.
Y charca.
¿Perdón?
Charca.
Charca y...
Charca es el cangrejo charca. De toda la vida.
El cangrejo de toda la vida.
Y un poquito de mayonesa.
Y un poco de mayonesa.
Entonces perfecto. Cogemos el pan tostado, una rodajita de pan tostado.
¿Tiene que ser de molde o de pan normal?
Yo creo que... Es un pan tostado, cualquier pan tostado rústico mismo, le da más mal arraigo a un pinchito.
Perfecto, cogemos el pan tostado,
le ponemos un poquito de mayonesa, ponemos encima el jamón de York y una lonchita de jamón de salmón ahumado.
Perfecto.
Y luego la charca, el cangrejo, lo ligamos un poquito con la mayonesa y lo ponemos encima de salmón. Y es un pinchito ideal para empezar con un gazpacho que vamos a hacer.
Ya empezamos. Ay, señor.
Madre mía, Carlos.
Le presento a Salvador Viniera.
Buenas tardes, Carlos.
Encantado,
¿qué tal? Son las 12 y 26 y ya después de escuchar ese delicioso aperitivo, Juan, vamos a tener que empezar a resumir porque me está entrando hambre.
Pero la verdad es que sí, es que estas horas ya son muy peligrosas.
Carlos, las piedras. Mientras Juan le hacía las preguntas, yo estaba recordando. Pues yo soy alicantino, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues haber pasado pues infinidad de veces por el Delfín, ¿no?
Sí.
Y por la Explanada en su época de esplendor, ¿no? Sí. Y ahora cuando paso, pues me siento pena, ¿no? Siento pena cómo sí, se ha ido deteriorando, ¿no? Sí. Y los que ya tenemos unos cuantos años, pues empezamos a recordar pues el Kennedy, esas cafeterías que había por allí, ¿verdad? Ese glamour de la Explanada, que era un sello de identidad de nuestro Alicante querido, ¿no? Y que lamentablemente se ha perdido, ¿no? Y ahí estaba precisamente el Delfín, un referente en Alicante, ¿no? Como algún que otro buen restaurante que también tenemos, ¿no? Lo que no recuerdo, Carlos, es en qué año cerró definitivamente el Delfín.
Pues el Delfín yo me fui en el 98. El Delfín se cerraría sobre el 2000-2001.
Fíjate.
Sobre esa fecha se cerró, sí.
Qué pena. Que no,
qué pena,
no,
porque era un restaurante emblemático en Alicante.
Claro, pero,
era el buque insignia de todo el mundo pasando por el Delfín, gente de provincia.
Era un referente.
El Delfín es que era conocido en toda España.
En todos lados.
En Madrid era súper conocido.
Es verdad. Y
luego tenía un restaurante arriba, que eso era una gozada, estar sentado ahí mirando el puerto, ver las planadas.
Con sus palmeras en esas mañanas, esos días con luces, espectacular, ¿no? Y que eso se haya venido abajo. Eso junto con todos los negocios que había en esa zona.
Sí, exactamente.
Yo no sé si fue cerrar el tráfico a esa zona, ¿no?
Sí.
O qué fue lo que pasó. Bueno, también es verdad que el centro nuestros políticos lo dejaron perder bastante, ¿no? Fue invadiendo todo poco a poco por extranjeros que iban viniendo.
Sí, es lo que usted dice, que a raíz de cerrar el tráfico ahí fue la cosa a peor, es verdad.
Sí, sí. Y quizás lo mismo le pasó, ¿verdad?, a la calle Castaños, ¿no?
Sí,
también
sí,
se cerró al tráfico y esa que era una calle emblemática con las tiendas de juguetes, en fin, todas las tiendas de...
Claro, pero hay que adaptarse a todas esas circunstancias.
Ya.
La vida cambia.
La vida cambia. Hay que adaptarse.
Y las modas cambian.
Son excusas para eso, pero bueno.
Efectivamente.
Y el Corte Inglés que abrió en Maisonave
sí,
y
también.
Fue un polo de atracción de personas que dejaron vacía la calle Mayor, la Rambla, cerraron los cines, etcétera. ¿Le llaman a usted, don Carlos?
Sí, pero nada, le cuido.
La música de Nokia, Movistar. Don Carlos, vamos ahora a comer. ¿Qué plato nos prepara usted? ¿Un plato de cuchara?
Sí, unos gazpachitos.
Oh, qué bueno.
Qué bueno. Qué bueno.
¿Gazpacho manchego?
Sí.
Oh, bueno, es la época, estamos en época ahora.
¿Cómo lo sabes?
Manchego de Alicante, porque nosotros tenemos mucha influencia con Murcia, con Valencia, con La Mancha, entonces pues está muy influenciado.
Vamos a empezar.
En gastronomía.
Empezamos.
Vamos a ver, los ingredientes para 6 personas.
Muy bien.
500 gramos de pasta de gazpacho.
Muy bien.
Medio conejo.
Muy bien.
Medio conejo, no, medio kilo de conejo.
Medio kilo de conejo.
Medio kilo de pollo de campo. Un pichón.
Un pichón,
anda.
300 gramos de magro de cerdo.
¿Con perdón?
Magro de cerdo.
Sí, con perdón.
Sin ofender.
A lo oyente. Perdone.
3,5 litros de caldo de pollo.
Oh, qué bien.
3 docenas de caracoles serranos.
Muy bien.
Una cabecita de ajos. Una ñora. 3 cebollas medianas. 4 tomates maduros. Si puede ser de pera. Es un tomate que es más dulce y más con más garantía de que esté, que no tenga tanto ácido.
Perfecto.
Un pimiento italiano.
¿Estos largos?
Sí.
Que no se llaman lamullo.
Exactamente. 40 gramos de pimienta, 6 clavos de olor, 1/4 litro de aceite de oliva y sal. Y con estos ingredientes podemos hacer un gazpacho importante, ¿eh? Para un día
para un día importante.
Díganos cómo.
Entonces vamos a ver. Ponemos el caldo, lo ponemos a hervir, y las carnes pues las cortamos con arreglo a lo que queramos, más o menos grande.
Al hambre que tenga cada uno. Eso se mira y Salvador necesita un pedazo bien grande. Yo uno pequeño. Y Sonia y Eva, bueno, como comen poco, pues anda,
que el,
menos,
no, el que no conozca a Juan se lo creerá, pero vamos.
El pichón va a ser un poquito más duro, por lo tanto lo tenemos que echar antes, o luego lo dejamos un poquito más.
¿Estamos hablando de sofreír?
Primero vamos a hervir la carne.
Perfecto.
El magro no, el magro lo vamos a dejar aparte. Pero las carnes, sí, las carnes hay que meterlas en el caldo, las hervimos, el conejo, el pollo, el pichón, todo esto que esté hervidito, y cuando veamos que el conejo está, lo tocamos, pum, lo sacamos, el pollo también está, lo sacamos, lo dejamos aparte, y el pichón pues lo dejamos un poquito hasta que esté cocido. Y entonces a continuación lo que hacemos es en la gazpachera cogemos el aceite, lo ponemos al fuego y la ñora y los ajos los sofreímos, lo apartamos en un mortero, lo tenemos preparado para picarlo. Eso lo picamos bien, con un poquito de sal, picamos bien la ñora, el ajo lo dejamos apartado. A continuación lo que hacemos es sofreír la magra bien sofrita y lo apartamos también. Y luego cuando ya tengamos las carnes, ya que están hervidas, las sofreímos también en ese aceite, todo bien sofritito ahí, que esté bien rehogado. Una vez que lo tengamos todo sofrito, se aparta todo. Y una vez que tengamos todas las carnes sofritas, la picada y todo hecho, cogemos la cebolla, la picamos muy finita, con el pimiento italiano, muy finito todo, y entonces lo echamos al aceite, lo sofrimos muy bien sofrito. Una vez que tengamos bien sofrito, se le pone el tomate. Se pone el tomate.
Tomate de pera.
El tomate de pera se sofríe también muy bien. Y todo esto muy, muy sofrito. Una vez que tengamos todo esto muy bien sofrito, es importante que coja ese gusto de la cebolla, del tomate, el sofrito. Y una vez que tengamos todo esto, entonces le incorporamos las carnes. Le incorporamos el conejo, el pollo, el pichón, todo esto bien sofrito otra vez con la cebolla, el tomate y el magro de cerdo. Entonces, una vez que tengamos todo esto sofrito, le ponemos la pasta de gazpacho. La sofrimos también con todo estos ingredientes. Y a continuación cogemos el caldo y lo colamos. Porque es que no me acuerdo de decir que primero, cuando poníamos el caldo con las carnes, había que machacar la pimienta y el clavo, echárselo al caldo con las carnes.
Previamente,
para que coja
el gusto.
El olor del clavo y de la pimienta.
Perfecto.
Entonces, una vez que tenemos eso ya hervido, y lo colamos el caldo, se lo echamos a los gazpachos. Y por espacio de unos 20 minutos, estamos dándole vueltas al gazpacho, porque el gazpacho es una cosa que hay que estar muy, muy pendiente de él, porque al llevar la herida que lleva, pues la pasta pues se va abajo, y se los puede pegar. Entonces hay que estar constantemente haciéndole el zigzag, como decimos nosotros, constantemente, sobre unos 20 o 25 minutos. Y entonces pues lo probamos de sal, a ver cómo está de sabor, y una vez que lo tengamos hecho ya, la tocamos la pasta, que esté pasada, sino que veamos que está buena, entonces pues lo dejamos a reposar aproximadamente unos 5 o 8 minutos, mientras que nos hacemos el aperitivo, el vermutito y tal. El gazpacho está ahí relajado, y cuando pasen esos 5 o 6 minutos ya le hincamos el diente, como se dice vulgarmente.
Madre mía, Carlos, ha faltado aquí en el locutorio solamente oler un poquito, porque es que me lo estoy imaginando, lo ha explicado usted maravillosamente, el proceso, que es más laborioso de lo que yo me imaginaba.
Bueno, sí, tienes
porque hay una parte de cocción de carnes, otra parte de sofreír, luego la mezcla de las dos, y bueno, y estar muy pendiente, ¿no?, de que no se le pase, ¿no?, por el gazpacho. Pero faltaba ese olorcito típico que acompaña al gazpacho, porque vamos, ya estamos empezando a segregar
salivando. ¿Qué vino, que me consta, don Carlos, que a usted le gusta el buen vino, con qué vino acompañaríamos?
Yo creo que un vino de aquí de la comarca, ¿no? Don Juan, usted tiene muchos vinos también.
Un Santa Rosa de Enrique Mendoza, por ejemplo.
Muy bueno, sí.
Pues nada, ¿qué postre recomendaría usted después?
¿Fruta? Yo pues una tartita de limón.
Hoy una tartita de del limón, claro, ya se acuerda usted del delfín, su famosa tarta, lubina en costra y tartita de limón y la, o la copa delfín.
Exactamente.
Oh, qué maravilla. Bueno, 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 Carlos Blanco.
Muy bien.
Hay una pregunta de Salvador Viniegra, sí, para usted.
Carlos, una pregunta.
Sí, sí.
¿Hacia dónde va la cocina española? ¿Hacia dónde camina ahora, en estos momentos?
Pues...
Porque... Le centro un poquito la pregunta.
Sí.
Yo creo que España ha dado en estos últimos 20 años un giro importantísimo. Tanto en grandes profesionales de la cocina, a diferentes niveles, ¿no? Como también en los vinos. Y somos, bueno, pues una referencia en este momento a nivel mundial, ¿no?
Sí.
Me llama mucho la atención las escuelas en las que hay gente joven preparándose para cocina.
Sí.
Antes esto, pues, en fin, era algo más de minorías y hoy en día hay mucha gente estudiando, ¿no? Y bueno, estamos inmersos pues en una crisis y por otro lado pues nos encantan las estrellas Michelin y a veces pues la crisis con las estrellas Michelin es difícil de conjugar y también los puestos de trabajo con una gran masa de estudiantes que está formándose en cocina en nuestras escuelas, ¿verdad? Pues tienen un futuro incierto, ¿no? Y bueno, quería conocer un poco su opinión de profesional. ¿Hacia dónde vamos?
Pues bueno, yo pienso que se está haciendo una labor muy importante, ¿no? Para que la gente tenga la oportunidad de que le guste una profesión, pues que la aprenda, pero que la aprenda bien, ¿no? Y entonces que luego tenga también la oportunidad de que esa profesión que está aprendiendo, que luego la llegue el momento de que la pueda realizar, ¿no?
Claro.
Ahí está el tema, que yo estoy encantado con que la cocina en España esté como está, porque está en un nivel muy muy importante, pero es que los tiempos que estamos cruzando son muy muy malos para todo esto, porque estamos hablando de un nivel de cocina muy muy alto y claro, todo eso no es cualquier cosa, yo pienso que estamos en el buen camino, pero lo importante es que la crisis nos deje un poquito en paz y que saquemos un poquito el cuello,
claro,
porque la gente tiene que seguir para adelante y es muy importante que todo esto se vaya y volvamos otra vez a como antes a tener ilusión.
Es la juventud en estos momentos tan luchadora como era su generación.
Pues, de otra...
No,
de yo otra creo forma, que no, no creo que no. ¿Verdad?
De otra forma, hoy en día la gente lo tiene todo...
Sí, más a mano, ¿verdad? Más, y entonces ese espíritu de superación, de querer ser los mejores, de luchar y...
Sí, pero hoy en día la gente está un poquito más preparada.
Sí, eso es cierto.
Eso sí que es verdad.
Muy bien, Carlos, pues ha sido un placer escucharle.
Muy bien, muchas gracias.
Dialogando con Carlos Blanco, que fue segundo jefe de cocina del restaurante El Maestral, hoy felizmente pasado al estado de jubilación, y recordando... ¿Y usted cocina en su casa?
Yo hago una etapa ahora, una cocina doméstica. Ahora antes era profesional y ahora más doméstica.
Ay, se casará usted con quien quiera, don Carlos. Carlos Blanco, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa Sutilezas de la Radio UMH.
Muy bien, don Juan y compañía.
Muchas gracias, Carlos.
Luego,
buenos días.
Un abrazo muy fuerte. Carlos.
I have been a rover, I have walked alone.
Carlos se marchó ya. Y viene don Salvador, viene Frank Sinatra. En esta canción que empezaba diciendo I have been a rover, yo fui un bala perdida. Love been good to me. El amor fue bueno conmigo. ¿La escuchamos? ¿La escuchamos?
Sí, por favor, vamos allá.
I have been a rover, I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still and all I'm happy, reason is, you see, once in a while along the way, love's been good to me. There was a girl in Denver before the summer storm. Oh, her eyes were tender, oh, her arms were warm, and she could smile away the thunder, kiss away the rain. Even though she's gone away, you won't hear me complain. I have been a rover, I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still and all, I'm happy. The reason is, you see, once in a while along the way, love's been good to me. There was a girl in Portland before the winter chill. We used to go a-courtin' along October Hill, and she could laugh away the dark clouds, cry away the snow. It seems like only yesterday, as down the road I go, I've been a rover.
Yo he sido un bala perdida. Siempre he caminado solo. He recorrido cientos de carreteras y nunca encontré mi casa. Pero a pesar de ello soy feliz, y la razón puedes verla. Porque siempre a lo largo del camino, el amor fue bueno conmigo. Frank Sinatra. ¡Qué delicia!
Hay que ver, Frank Sinatra, qué suerte tuvo, ¿eh?
La voz.
Con el amor. Con esa voz, claro.
Claro, es que con esa voz.
Y ese porte.
Y ese, aunque era pequeñito, pero bueno, pero tenía bueno sus historias y sus cositas.
Ríete de los pequeñitos.
Ríete, Juan, de los pequeños, efectivamente. Ríete, sí, de, sí, los pequeños, que luego resulta que van ¡plum! Y te quitan la niña.
Bueno.
Frank Sinatra, sus amores tempestuosos.
Pues ahora
con
creo...
Ava Gardner, que sí, lo expulsaron de España por el lío que montó, porque estaba Ava Gardner haciendo una película, creo que era Orgullo y Pasión, no sé qué película era, Orgullo y Pasión era de Sofía Loren, pero bueno, una similar, o él estaba aquí y vino ella, y ella se enredó con Luis Miguel Dominguín y con Mario Cabré, y luego él vino y... Bah, bah, bah. Ahora, eso sí, nunca le faltó a Ava Gardner cuando vivía en Londres, al final de su vida, en los cumpleaños, el ramo de rosas. Siempre le regalaba a Frankie un ramo de rosas para que no lo olvidara, porque realmente la única mujer a la que él quiso fue precisamente esta.
A la rompecorazones.
Ay, la rompecorazones, que era una belleza salvaje, bueno, y unos ojos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, hablemos de otra cosa. Ay, Salvador.
Bueno, creo que tienes una gran voz por ahí también.
Una gran voz y una excelente orquesta, la de Michel Legrand, con un tema de película, que era el caso de Thomas Crown. El caso de Thomas Crown era Fade and Away y Steve McQueen, que, vamos, fue un peliculón. La versión original era de Rex Harrison, de Noel Harrison, el hijo del artista, del actor Rex Harrison, y se llamaba el caso de Los Molinos, The Windmills of Your Mind, Los Molinos de tu Espíritu.
Unos apuntes antes de que...
Vamos ya,
de
vamos
escucharlo.
Allá.
¿Sabes, Juan, que fue 3 veces ganador de un Oscar de Hollywood?
La película, la música.
No, su música, sus composiciones.
Tres veces.
Tres Oscars tiene. Sí.
Michel Legrand, El verano del 42.
Sí, por ejemplo, Los paraguas de Cherburgo.
De Pocapli de Cherburgo.
Musicó más de 200 películas.
Ay, más de 200. A ver si le decimos a Pablo más de organizar esta tarde, a partir de cualquier viernes, bandas sonoras originales, que aquí tenemos un montón.
Muy bien.
¿La escuchamos?
Por favor.
Ahí está.
like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind, like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of a song. Half-remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the colour of her hair. A circle in a spiral, a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever-spinning reel, as the images unwind like the circles that you find in the windmills of your mind.
Esto le habrá recordado algo, don Salvador. Sí, le habrá recordado, por ejemplo, el Duende en su buena época, en sus buenos momentos.
En el bajo de los del Hotel Carlton de Alicante.
Era, claro, era el hijo de Rex Harrison, Noel Harrison, y la película era una maravilla.
En aquel momento, recordarás, Juan, que las discotecas tenían su rato de música movida.
¿Y su música lenta?
Su música lenta, y claro, entraba con esa canción y bueno, ahí era, salíamos todos a rueda.
Un desparrame, todo el mundo ahí, y las luces se iban haciendo cada vez más tenues, más suaves, y más.
Iguales pero diferentes, un programa desde el que analizamos la realidad con perspectiva de género.
Vámonos para los años 60 a recordar una vieja canción que seguro que muchos de los que nos estáis escuchando la conocéis. Él tocaba una armónica con un sonido inigualable y la canción se llamaba El chico de la armónica, Mickey.
¿A dónde vas? Ojos tristes al mirar. ¿A dónde vas? Sin amigos, sin hogar. Escucho al muchacho tocar esa triste canción, pero nadie se vuelve. Escucha cómo toca al pasar esa triste canción con su armónica de amor. ¿A dónde vas? Solitario en la ciudad, ¿a dónde vas? Caminando sin andar, escucho al muchacho tocar esa triste canción, pero nadie se vuelve. como toca al pasar esa triste canción con su armónica de amor para ti, para mí suena ya.
Estamos escuchando de Mickey, pertenece a la segunda etapa, cuando ya Mickey estaba sin los Tonys, porque seguramente alguno de vosotros lo habréis conocido como Mickey y los Tonys, que fue un grupo musical que empezó en los años 60 junto con los Pequeñiques en aquellos recitales que se daban en el Circo Price en Madrid, y tuvieron pues un gran éxito, e hicieron grandes canciones como aquella del ritmo de la lluvia y demás, ¿no? Sin embargo, bueno, pues Mickey, que se le conocía como el hombre de goma, porque no sé si recordáis sus bailes y su manera de contornearse, era muy llamativa en esos años 60. Después, posteriormente, se separó y ahí iba en solitario, y en esa etapa salió esta canción, El hombre de la armónica.
Le voy a contar dos anécdotas, una alrededor de Mickey y otra alrededor de la canción El chico de la armónica. Alrededor de Mickey. Mickey tenía un programa a finales de los 60 en la gran cadena SER, patrocinado por Coca-Cola, y era música de actualidad era parecido, no le llegaba a la altura de la calidad musical de Ángel Álvarez, porque no tenía la posibilidad de traerse discos de Estados Unidos, pero sí que conseguía a través de amigos que CBS, que se instalaba en España, pues le dejara algunas maquetas de discos que iban a salir, etcétera. Y él lo hacía todas las noches sobre las 10:30 hasta las 12, entonces no había hora 25, y lo patrocinaba Coca-Cola, y era pues al estilo de los grandes DJs americanos como Wolfman Jack, etcétera.
¿En qué años era eso?
67, 68.
O sea, que ya había empezado aparte
de la etapa musical lo compaginaba con la presentación. Sí, sí. Ahí empezaba entonces un Julián Ruiz, Rafael Revert, etcétera, etcétera. Aquello era el germen de lo que luego fue Joaquín Luqui, Rafa Revert, Olimpia Torres, etcétera. Y luego, esta es una anécdota doméstica de esta canción. Cuando he salido, al poner la canción, Eva Corbalán estaba escuchándola y dice: fíjate, Juan, lo que son las cosas. Esta canción me la cantaba mi padre cuando yo era pequeñita. Y no sabía yo que era de Mickey y que se llamaba El chico de la armónica. Y al oírla me he emocionado. Y yo me he emocionado también, y por eso se lo cuento a nuestros oyentes, don Salvador, porque imagínese que si Eva era pequeñita,
madre mía,
imagínese
cómo estamos nosotros.
Los momios que...
Como, pero, esa, hecho, pero fíjate, esa es la grandeza de la radio,
sí,
Juan,
sí, sí.
Porque la gente no nos ve y a través de la voz se imaginan, pues no sé lo que se pueden imaginar.
Alguna vez
yo me llevo alguna sorpresa, ¿no? Con grandes voces, y cuando les he conocido, pues me he quedado así un poco como, porque entre lo que uno imagina y luego la realidad, pues a veces no hay coincidencia.
¿Cuándo?
En nuestro caso, yo diré que tanto Juan como yo, superamos a nuestras voces.
Efectivamente.
Estamos mejor que nuestras voces, ¿verdad,
sí,
Juan?
Sí,
si no nos animamos nosotros, ya
en estado, normalmente la radio siempre defrauda cuando viene el oyente y conoce a los poseedores de la voz y observa el entorno. Uno se imagina la radio de una manera, la gente de otra manera, pone rostros, sí, pone cara, y normalmente, pues luego cuando lo ves, pues te llevas una desilusión. Pero en fin, la radio era así. Bueno, y esta es la radio UMH.
Y esa es la magia.
Radio UMH, sintonízanos en la 99.5 de la FM en Elche y San Juan, en el 101.3 en Orihuela y en el 105.4 en Altea. También en radio.umh.es.
Y nos vamos con la Sultana del Swing.
Nos estamos marchando.
Nos Qué vamos yendo.
Pasa el tiempo en la radio, Juan.
As times go by.
Vaya.
Cuando Bob Dylan escuchó esta guitarra de Mac Knopfler, se quedó patidifuso y dijo: ese chico quiero que toque conmigo. ¿Y sabe usted lo que le dijo Mark Knopfler?
Tenía buen gusto,
Hombre.
Y buen oído.
Y le dijo que no. Dire Straits, Mac Knopfler, Salva Viniegra, Sonia Martínez, Eva Corbalán, Juan Navarro, nos vamos.
Nos vamos. Hasta la próxima semana y gracias por estar ahí, al otro lado del micrófono. Blowing that sound way on down south, way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can't afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans.